Bien, nos vamos a ocupar, ya se lo avanzábamos, del transporte aéreo, una cuestión que preocupa especialmente en nuestras islas y sobre la que vamos a conversar en los próximos minutos con el portavoz nacional de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, la USCA, Javier Zalón. Señor Zalón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, visitan ustedes Ibiza para mantener encuentros con los representantes políticos, para informarles sobre la situación en la que quedará la torre de control del aeropuerto de Ibiza en el proceso de privatización. Se reunieron ayer con el Consell Insular de Ibiza. ¿Qué les han explicado? ¿Cómo se han sido recibidos?
Bueno, hemos sido recibidos. Desde luego ha sido muy receptivo el presidente del Consell. Estuvimos aquí el mes pasado y no tuvimos la oportunidad de visitarlo por problemas de agenda del presidente. Y bueno, teníamos que venir para seguir en la línea de la información que venimos manifestando con respecto a la liberalización de las torres. Es decir, de las 13 torres que se van a liberalizar en España y que en este caso para el archipiélago balear es muy importante porque es la torre de Ibiza.
En el caso concreto de Ibiza, señor Zanón, ya se ha adjudicado o se ha preadjudicado. ¿La situación ahora puede dar marcha atrás? Es decir, ¿se puede cambiar el escenario teniendo en cuenta que estamos en puertas de que un nuevo gobierno tome posesión y, por tanto, de un nuevo responsable del área de fomento?
Bueno, afortunadamente así es. Es decir, todavía estamos en una parte del proceso donde falta la certificación final por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es decir, de AESA. Digamos que ha habido dos proveedores. En el caso de Ibiza, estamos hablando de Ferronats, que es parte de Ferrovial, y de NATS, que es la AENA inglesa. Y en el caso del archipiélago canario, por ejemplo, sería la empresa Saerco con ANS, que es una empresa checoslovaca. Es decir, lo que ha ocurrido es que AENA inicialmente ha dicho: estos son los que me interesan. Y lo ha dicho de una manera bastante oscura y bastante con bastante ocultismo. Es decir, fíjese que además es un pliego que debería ser público y no lo es, que se produce una licitación y que la empresa se crea a posteriori, que hay una prisa y hay una falta de información absoluta. Es decir, nosotros llevamos casi seis meses de reuniones viendo a grupos políticos por toda la periferia nacional y por los archipiélagos. Hemos visto a agentes de turismo, hemos visitado también cámaras de comercio, es decir, que compañías aéreas, para darle los datos rigurosos y técnicos de que disponemos y los análisis que nosotros hemos hecho. Es decir, los datos primero son de AENA o son de Eurocontrol, que son datos del organismo que gestiona el control aéreo en Europa, y son datos de la propia AENA. Es decir, lo que manifestamos es: oiga, mire usted, esto puede colapsar el año que viene. Navegación aérea es algo importantísimo, el sector turístico está en precario hoy en día y no tiene sentido que esto se haga con estas prisas y con esta premura. Es decir, sin dar ninguna información y con unos intereses que no se sabe muy bien cuáles son, ¿no?
En materia de seguridad, si se llevara a cabo esa privatización tal y como está planteado ahora mismo, en el caso concreto del aeropuerto de Ibiza, ¿incidencia en materia de seguridad habría alguna?
Bueno, yo esto tampoco lo puedo decir con seguridad, vamos a ver. En principio, yo creo que el oyente se puede hacer a la idea perfectamente. Es decir, si aquí se da un servicio con, por ejemplo, unos controladores que llevan ya muchos años trabajando, que no es que ya conozcan y den el servicio con absoluta calidad, sino que además son de los controladores formados antiguamente, es decir, son controladores formados en 18 meses de curso, con una selección determinada, con una formación universitaria, y ahora podríamos pasar a unos controladores que son de la nueva jornada, que son controladores que han tenido que pagar para hacer el curso de formación, han pagado casi 50.000 euros, y en seis meses se han hecho controladores. Al albor es de suponer de aquellas cifras manipuladas que hablaron de los controladores y que, sin embargo, ahora están en el paro. Es decir, tampoco se entiende cómo es posible que estos controladores estén en el paro. Es decir, sí hacen falta controladores en los centros de control, que es donde se producen las demoras, y no se está llevando o contratando a estos controladores para ir a las torres y para que estos controladores, que son más versátiles, los antiguos, puedan salir de los centros de control, pues es difícil de explicar.
Pero los controladores, ¿se le va a hacer una petición concreta al nuevo gobierno de que dé marcha atrás en ese proceso de privatización de esas torres, una de ellas la del aeropuerto de Ibiza?
Bueno, nosotros en particular, como colectivo, desde luego, no estamos en contra de ninguna privatización. Nosotros solamente estamos en contra de hacer las cosas con esta premura, es decir, sin reflexión alguna. Y como hemos comprobado en todas las reuniones, todos los grupos o los agentes involucrados lo que hacen es, primero, mantener una sorpresa. Es decir, es que no conocían nada. Todo lo que se está ocurriendo de esta manera, ¿no? Y entonces, en principio, nosotros pues estamos a la espera de lo que pueda ocurrir. Es decir, ya se posicionó el Partido Popular en su momento en el Congreso diciendo que, desde luego, este proceso de este modo lo iba a paralizar. Y sin embargo, esto continúa adelante.
Si se hace de una manera racional, en su opinión, ¿qué tiempo se necesita? Es decir, ¿cuándo, en qué escenario nos moveríamos para que se contaran con los mecanismos, con los medios, con la formación, con el personal adecuado para que pudiera gestionarse de forma privada la Torre
bueno,
de Ibiza?
Mire, nosotros tenemos planes de excelencia, hemos intentado participar en el futuro de la navegación aérea en España, pero durante estos dos años solamente hemos sido objeto de una criminalización constante, es decir, por parte, por ejemplo, del presidente de AENA. Es decir, con nosotros no es que no haya contado, sino que solo se ha ocupado de demonizarnos. Cuando hemos presentado planes de excelencia, posibilidades de participar en el futuro de la empresa, que es lo lógico, yo no conozco ningún presidente de ninguna compañía del mundo donde no cuente con la fuerza del trabajo de los suyos, es decir, que los desprecie sistemáticamente. Sin embargo, somos los técnicos y los altamente cualificados para esto, y tenemos toda la información y el know-how. Es decir, nosotros lo único que queremos es que haya unos gestores eficientes, unos gestores que verdaderamente quieran ir hacia adelante en búsqueda, no de intereses particulares, que al parecer, como le digo, son bastante oscurantistas ahora mismo, y que no se acaban de comprender, y por lo menos sí trabajar en un working together con una empresa que quiera tener futuro, es decir, sobre todo en el caso particular de la liberalización de las torres, ¿no? Que puede ser, además, un proceso irreversible y muy peligroso y muy delicado, ¿no?
De todas formas, usted dice que no están en contra de la privatización y podían haber formado parte de alguna de las empresas, alguno de ustedes, de los controladores, de alguna de las empresas que se van a hacer cargo de las torres.
No.
¿Eso sería una de sus demandas?
No, en absoluto, que va, no. Nosotros sencillamente venimos mucho tiempo trabajando. Piense que nosotros llevamos casi dos años ya al margen de condiciones laborales que son absolutamente nefastas en estos dos años. De esto ni hablamos, es decir, porque nosotros...
Se dice que ustedes cobran mucho dinero.
Bueno, precisamente fíjese que fue la campaña mediática y fue lo que se utilizó desde el principio. Es decir, el ministro de Fomento sabía perfectamente que manipulaba datos, el presidente de AENA también... Eran absolutamente falsos, pero no solamente esto, sino es que además la primera parte de la campaña mediática, que fue absolutamente... Es una campaña mediática irresponsable desde el punto de vista de los que la orquestaron y desde luego de unas consecuencias terribles para las personas que han estado involucradas en esto. Es decir, es que no tiene ningún sentido, ningún parangón lo que hicieron con nosotros. Pero además estuvimos callados, porque probablemente si lo hubiéramos dicho a este ministro de Fomento, que... ¿Usted se acuerda cuando hablaba de aquellos privilegios? Podríamos haber dicho, mire, usted privilegiado, a lo mejor es usted... que no tiene ni carrera universitaria y que no se le conoce actividad laboral. Y, sin embargo, usted está utilizando recursos del gobierno y recursos del poder para demonizar este colectivo. Porque nosotros, al menos, teníamos formación universitaria, luchamos intentamos seleccionarnos entre 10.000 personas para 100 plazas en busca de un objetivo y de una profesión que le diré que, además, es apasionante para nosotros.
Sí, pero, de todas formas, no me va a negar usted que hace un año ahora, por estas fechas... Ustedes crearon una situación en la que muchos ciudadanos de este país se vieron absolutamente indefensos ante una situación creada sí o sí por ustedes, ¿o no?
No, en absoluto. Esto forma parte de esta campaña mediática, pero afortunadamente estamos en una situación... Mire, no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Y la verdad, poco a poco irá saliendo la luz. Hoy en día, yo puedo decirle como balance de ese año, y esto es algo fundamental, es que... Primero, los controladores aéreos jamás, nunca abandonaron sus puestos de trabajo. Los controladores aéreos, el año pasado, en el Puente de la Constitución, estaban en los centros de control y en las torres de control.
¿Trabajando?
Sí, estaban allí trabajando. Nadie se fue de los centros de control. Esto es una mentira. Pero a base de decir medias verdades o mentiras, pretenden que se conviertan en verdad. Pero además, es que este gobierno, el Ministerio de Fomento, cerró el espacio aéreo español... premeditadamente, de manera orquestada. Es decir, había razones para hacerlo y lo que querían era responsabilizar a los controladores. Pero es que además se produjo un cierre patronal como la copa de un pino que hizo el presidente Lema, el presidente de AENA. Y hoy en día estamos en sede judicial, como usted bien sabe, pero curiosamente se da una paradoja y es que el hecho de estar imputados nos está dando la posibilidad, por lo menos, de podernos defender. Es decir, ya hay documentación, ya ha salido mucha documentación en los medios de comunicación donde avalamos y acreditamos y nuestros asesores legales lo están haciendo en tiempos legales oportunos y en diferentes sedes, como le digo, judiciales, donde se va a demostrar quién, cómo y por qué cerró el espacio aéreo y desde luego no fueron los controladores aéreos.
Volviendo al tema de la privatización, señor Zanón, en el caso concreto de Ibiza, ¿los controladores en qué situación van a quedar los que hay ahora mismo trabajando si se sigue adelante con este proceso?
Bueno, nosotros, como le decía antes, como colectivo, realmente no tenemos ningún problema en esta liberalización. Es decir, la ley obliga al proveedor privado, si esto llega a su término, que al parecer ojalá no sea así, y por lo menos, como le digo, los agentes involucrados puedan llegar a un acuerdo y puedan ver qué es lo más oportuno para este tipo de torres. La situación es que legalmente tenemos dos opciones, o tienen dos opciones, que es o subrogarse al proveedor privado o...
Con las mismas condiciones.
Con las condiciones que ya tenían de su convenio colectivo, el último que firmó el señor Pimentel, o cambiar de destino
y seguir
en un centro de control, que en definitiva es donde se producen las demoras, por falta de controladores.
Pero, por ejemplo, Ibiza, que es un aeropuerto, estos días hemos visto datos del tráfico aéreo que crece de manera espectacular, que en los meses de verano soporta una presión mucho mayor. Esta situación en manos privadas, si, como argumentan ustedes, no se cuenta con la formación necesaria, puede provocar un colapso todavía mayor del que hablan de otros destinos o de otros aeropuertos españoles.
Pero no solamente, fíjese, no solamente desde los parámetros de seguridad, que naturalmente esto cualquiera se puede hacer la pregunta de a sí mismo y verá cómo llega una respuesta inmediata. No solamente es por esto, es que además Ibiza es una torre con mucha complejidad. Aquí en verano hay mucho tráfico para dejarlo con controladores con nula experiencia y de la noche a la mañana. Es decir, es que eso es muy complicado. Pero es que además el hecho de no contratar esos controladores que están ahora mismo en la calle, que deberían contratarse de manera absolutamente inmediata por parte de AENA para paliar el posible colapso de la navegación aérea para el año que viene, para el verano, porque, mire usted, para ser controlador y para entrar en un puesto de trabajo hay que habilitarse. Es decir, yo, por ejemplo, llevo 23 años de servicio, he estado en el control militar y luego fui controlador civil, y yo, por ejemplo, si tengo que trabajar en la Torre de Ibiza, necesito llegar aquí y pasar unos meses de habilitación con un instructor detrás de mí para ver si yo me confundo y voy aprendiendo. Es decir, esto es la habilitación, pero si a esto no le damos rapidez a la hora de pasar controladores a la torre de control para que puedan salir lo antes posible controladores al centro de control que pueden trabajar, pues entonces es que no vamos a hacer absolutamente nada. Es decir, el verano que viene la navegación aérea puede colapsar. Y no le digo ya en qué situación puede quedar, por ejemplo, una torre como la de Ibiza.
¿Qué le pedirían al nuevo responsable de AENA, señor Zanón? Tomará posesión en breve. ¿Qué cosas deben cambiar en materia de seguridad aérea o de gestión de los aeropuertos?
Mire,
en su caso concreto, la torre de control.
Son infinitas lo que le puedo decir. Pero yo creo que con una es suficiente. Es decir, con que sean unos gestores eficaces, que vengan de verdad a trabajar por la navegación aérea, que vengan de verdad para trabajar por el futuro de algo que es fundamental y de lo que vamos a trabajar todos los demás, porque no solamente AENA somos los controladores, hay muchos más colectivos que están dentro de AENA, pero el futuro del sector turístico es fundamental. Con que vengan con esa opción, con un working together, con que quieran trabajar con el personal de AENA y traer a los técnicos de todo tipo de colectivo para trabajar por el futuro, sería suficiente. No le digo ya si verdaderamente omitieran todo ese tipo de demonizaciones y mentiras que han caído sobre nosotros.
Oiga, a mí la verdad es que me da un poco de repelús, un poco de miedo, ¿no? Esto, vamos a ver, parece como si estuviéramos aquí viviendo como una estrategia de meter miedo al usuario con, miren ustedes, los controladores que van a venir no van a estar preparados, ojo con los colapsos en los aeropuertos privatizados. Tenemos que tranquilizar un poco al personal.
Absolutamente. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros garantizamos la seguridad, es decir, la seguridad del pasajero está garantizada por nosotros, que para eso estamos trabajando, por mucho que se vayan reduciendo parámetros durante todo este tiempo. Esto es fundamental. Pero además, no se trata de asustar a nadie, no asustamos a nadie. Nosotros solo hemos traído datos rigurosos y los hemos plasmado para que la gente pueda decidir y pueda tener información. Pero sí le puedo decir, por ejemplo, esta campaña mediática de la que le hablo, que parece que puede pasar desapercibida, pero no lo es. Es que, mire usted, es que han sido mentira tras mentira. Es que se ha dicho que los controladores eran improductivos. Pero es que venimos diciendo desde hace año y medio, y así se ha dicho en el Congreso, y se ha dicho en Estrasburgo, que los datos que AENA mostraba a Eurocontrol eran manipulados y falsos. Es decir, se decían que éramos improductivos por dos razones. Fíjese, como estas hay muchas, que son, ningún proveedor europeo da datos de los controladores que no son operativos, salvo AENA, ¿vale? O sea, había que haber quitado el 20% de los controladores que AENA decía que tenía para trabajar, porque el 20% o no están habilitados o están en gestión. Y el segundo dato fundamental es que no cuentan los aeropuertos que tienen menos de 40.000 movimientos, pero AENA mandaba los 52. Usted sabe que en este país se han hecho aeropuertos improductivos prácticamente en cada barrio de cada ciudad. Bien, si juntamos esos dos datos, salía que los controladores eran improductivos. Ahora resulta que de pronto, antes de marcharse, el señor Lemas dice que los controladores hemos ahora subido la productividad en el 40%. ¿Sabe usted por qué? Porque ahora los datos que envía son de controladores operativos y de aeropuertos que están por encima de 40.000 movimientos.
¿Cuáles son los siguientes pasos por parte de USCA? ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahora o qué están haciendo aparte de reunirse con autoridades políticas? Me imagino, no sé, hay un nuevo gobierno en el país. ¿Tienen previsto, están reuniendo con ellos? ¿Qué están haciendo?
Nosotros estamos reuniéndonos. ¿Se refiere usted a los próximos políticos?
Claro, a los que van a
llegar. No, todavía no. Nosotros estamos a la espera de todo, es decir, de poder participar y de ser un elemento más en el futuro de la navegación aérea en España, nada más. Y otra cosa es recuperar esa credibilidad que se nos ha robado a base de Real Decreto y a base de criminalización. Es decir, eso va a ser muy complicado, pero como le digo, la verdad al final deberá de salir a la luz.
¿Cómo están en los procesos que se están llevando a cabo contra ustedes, contra los uh-huh. ¿Cómo están siguiendo?
Bueno, estamos, como
le digo, se está llamando a declarar a controladores. Sí, ¿cómo
hoy,
está la
hoy
situación?
Hoy en día la situación desde, si usted se refiere al pasado.
Sí, al año, lo del año pasado, sí.
Lo del año pasado. Hay 20 circunscripciones donde ya se ha archivado uh-huh. y quedan Barcelona, Madrid, Canarias y Baleares, y todavía por cerrar. Esto por un lado. Digamos que, como le decía antes, no solamente...
¿Por cerrar o no?
No, quiero decir, no, que estamos todavía en ello, me refiero, pero sí, que sí. Sí hay un dato muy importante, que es no solamente lo que se ha publicado ya en los medios de comunicación, que es mucho y que desde luego es sorprendente con respecto a cómo y por qué se cerró el espacio aéreo, sino que además tenemos datos y está certificado, y además así se va a acreditar tanto en esas sedes judiciales como posteriormente en la querella criminal que, como sabe, se ha interpuesto contra los gestores de AENA después de conocer y los gravísimos datos que tenemos de cómo se manipularon datos a sabiendas.
Muy bien, pues ¿alguna cosa más, Joan? Pues lo vamos a dejar aquí. Javier Zanón, que es el portavoz nacional de USCA, del sindicato de controladores, la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Gracias por haber estado con nosotros. Que nos tenemos que quedar esperando a ver qué pasa. El aeropuerto de Ibiza durante todo este año 2012, próximo año 2012, va a continuar como hasta ahora, lo previsible, ¿no? Entrar a la segunda fase, si se llega a la privatización de los aeropuertos.
Así es, estamos a la espera de esto. En principio, como le digo, se dijo, o los posibles gestores del próximo gobierno dijeron en principio que de este modo no iban a liberalizar. Ya veremos en qué situación queda esto, pero desde luego, en definitiva, lo importante aquí es que el sector turístico no se vea afectado en absoluto y que los agentes participantes estén de verdad en las mesas obteniendo toda la información necesaria, ¿no?
¿Se han reunido también con los controladores de Ibiza, me imagino?
Sí, los hemos visto. Para...
¿Qué perspectivas tienen? Hemos hablado con ellos en infinidad de ocasiones, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, pues nosotros, no sé, pues alguno a lo mejor se tiene que ir o se quiere ir si no está en las mismas condiciones y si privatiza. ¿Cómo los ha visto usted?
Bueno, muchos de ellos son amigos, pero verdaderamente, pues claro, es una situación complicada, porque Ibiza no es un sitio de paso. Es decir, aquí hay controladores que llevan muchos años y que están viviendo aquí. Por lo tanto, ante esta situación, pues es una situación ya de por sí delicada. Pero todavía están a la espera de saber qué va a ocurrir con ellos, porque como no saben las condiciones con las que va a entrar ese proveedor, si entra... Y tampoco saben si se les va a pagar y se les va a garantizar lo que tienen en su convenio, que está garantizado por ley. Es decir, están en una situación un poquito pues preocupante. Uh-huh. Pero de todas formas, mire, los controladores aéreos, después de este trauma de 2 años, tanto ha sido lo que nos han presionado que realmente, solamente por el hecho de resistir, yo creo que cada vez están más fuertes.
Javier Zanón, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.